amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy, muy buenos días. Comienzo de esta nueva edición de Historias del Presente. Estamos dando inicio a una edición que, como todas, son particulares. Hoy, por ejemplo, nos acompaña nuestro amigo, nuestro colega docente, nuestro especialista en música, Hugo Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo.
Buenos días. Acá andamos.
No anduvo por la cancha anoche, ¿no?
No, escuché nomás.
Ah, bueno.
Usted sí estuvo en el Cruel 0-0.
Sí, estamos empezándonos a acostumbrar a salir medio entre frustrado, es la palabra
claro,
exacta,
sí,
¿no?
Sí. Pero estaba para ganar este. ¿Eh? Tuvo varias.
Sí, 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 sí.
Los cambios que hacerlo antes, me parece.
Claro, cuando van cuatro partidos que no debería, pero...
Claro, sí, se complica.
Ya
sí.
Empieza a complicarse. Sí, son cuatro partidos seguidos en la cancha, en sí. El Antonio Candini, en el cual Estudiantes no gana.
No, tiene ganas.
Los dos primeros perdió
y los
otros dos los empató 0-0. Se le suma un empate con Aldo Civi, con Alvarado,
sí.
También con el, ahí me
sí, sí, Mar del Plata debe ser
con en Mar del Plata también 1-1 en ese caso,
sí.
El triunfo ya lejano cuando Rayo era el director,
claro,
técnico, fíjese,
claro,
usted,
claro,
el tiempo que ha pasado, y una derrota más de visitante, así que Estudiante acumula ya dan 5 puntos.
Claro, claro.
5 puntos en 7 partidos.
Sí.
Es medio
cinco
poco.
5 sobre
¿no?
35, es medio poco.
Claro. 5 de sí. 21.
5 sobre 21, es medio poco.
Sí, porque tiene un partido suspendido.
Ah, cierto, además.
Es poco.
Sí. Y de locales hay que ganar, digamos.
Y llevamos 5 partidos locales.
Sí,
y
sí,
ganamos
claro.
Uno y perdimos 2.
Claro.
Y 2 empates. Complicado.
Bien complicado.
El que empezó bien a Atenas con un empate 0-0 también con el equipo que dirigía hasta hace poquito el técnico actual de Estudiantes.
Ah.
Contra Ferro de Santa Rosa de la Pampa.
Ah.
¿Mm? No, perdón, de General Pico.
De Pico,
de la Pampa. Perdió la selección argentina, recién lo comentaba la
sí.
Gente de la M750, 3-0, la sub-17. La sub-23,
la
que va a los Juegos Olímpicos.
Con México.
Con México,
sí.
A quien le había ganado, equipo sí. El que había superado el viernes pasado por 4-2. Y hoy juega la selección argentina.
Sí. Tardísimo. Veo
qué repaso deportivo estamos haciendo y nos contagia el clima.
11:45
¿no?
Juega
la selección. Y al toque deportes nos contagia.
Y estamos en el ámbito.
Efectivamente. Platense y Godoy Cruz de
sí.
Mendoza se clasificaron por penales ambos
sí.
A la próxima ronda de la Copa Argentina.
32 avos eran esas, sí.
Claro, ahora quedan 32 equipos,
sí.
Estos dos equipos quedan entre los 32
claro.
Mejores. Ahí todavía falta determinar quién va por la serie de Estudiantes, precisamente,
claro.
Que tiene que jugar con Arsenal. Entiendo que va a ser en los primeros días de abril. En la segunda semana de abril sí. Se va a jugar ese partido, que también fue postergado por el fallecimiento del técnico del equipo
claro.
De Estudiantes. Si no, ya tendría que haberse jugado.
Claro, claro.
Bueno, a ver, le propongo escuchar música de Beethoven.
Sí, por supuesto que sí.
La
ahora,
tenemos muy a mano. A ver, vamos.
Thank you.
precisamente Beethoven, sino una canción que toma una parte de la quinta,
de la quinta sinfonía, ¿no? Sí.
La quinta sinfonía de Beethoven en el comienzo. La versión es de la...
De la Electric Light Orchestra. Uh-huh. En realidad el tema es de Chuck Berry, se llama Roll sobre Beethoven, o sea, otra vez Beethoven. Uh-huh. Y lo que hace la Electric Light, o sea, Jeff Lynne, hacer un arreglo sobre la base de uno de los comienzos sinfónicos más conocidos de la historia, que tiene varias cosas. ¿Cómo será de influyente Beethoven en el rock que el riff más famoso del rock, que es el de Humo sobre el agua de Marching Heat, es la inversión de esta melodía que es... Entonces, uh-huh, lo que hizo Lynne es agregar al principio de su versión de Roll sobre Beethoven la introducción de la quinta sinfonía. Posiblemente las nueve sinfonías de Beethoven son uno de los cuerpos sinfónicos más importantes de la historia, ¿no? Nació en Viena en 1808 Beethoven, uh-huh, y algunas de esas, como la tercera, la cuarta, ya las escribió habiendo perdido la audición, ¿no? Entonces, decía Leonard Bernstein sobre...
Qué sí, frustración debe ser.
Y sí.
Uno siempre entiende de que el tema de la audición es sí, uno de los elementos que más aísla al hombre,
claro,
¿no? Incluso
claro,
quizás hasta más que la vista. Pero qué frustración debe ser no escuchar aquello que
claro,
no puede... Bueno, tal vez lo haya hecho a través de las vibraciones.
Tenía varias cosas. De todas maneras, Beethoven tenía, según Leonard Bernstein, una ventaja, digamos, ¿no? Uh-huh. Las armonías que metía en sus obras se las mandaba directamente Dios.
Oh.
Hay un documental en donde Bernstein le explica en un programa de televisión a alguien y toca en el piano una... Dice, esta es la melodía de la introducción de tal sinfonía. Y va sacando las notas y en realidad no queda nada. Dice, porque acá no hay melodía. Hay simplemente una estructura armónica que se la dictaba Dios directamente. Tenía como una línea directa y entonces así funcionaba. Posiblemente, digamos, hay que pensarlo a Beethoven como uno de los músicos... el fundador del romanticismo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y ha tenido una influencia fundamental en el universo cultural de la música popular de los 60 para acá, ¿no?
Sí, estamos recordándolo a Beethoven fundamentalmente porque hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 26 de marzo del año 1827. Murió en Viena, en Austria, ¿no?
Nacido.
No, lo tengo como nacido en Alemania, en Bonn.
No, es un día.
Bueno.
Veremos.
Discútalo con los amigos, con el amigo Wikipedia.
Sí, no hay problema.
Usted sabe que ahí se puede llegar incluso a corregirlo.
Sí, Wikipedia es medio medieval, digamos. Los datos...
Sí.
Van y vienen.
Van y vienen. Hugo, quería... Bueno, me parece que es interesante hacer una brevísima reflexión sobre esta semana tan particular con la que finaliza marzo en la República Argentina. Vamos de dos acontecimientos acaecidos al comienzo y al final sí, de la dictadura militar. Por un lado, obviamente, el 24 de marzo.
Sí.
Este 24 de marzo en particular uno ha escuchado barbaridades que no había podido
no, claro,
escuchar antes, nunca. Por ejemplo, sí, gente diciendo de que los que se recordamos el 24 de marzo nos regodeamos con el dolor del golpe de Estado.
Es bastante extraño lo que estaban diciendo, digamos, uh-huh, si lo han dicho en estos términos, digamos, porque en realidad no tiene nada que ver. Uh-huh. En realidad, lo que se recuerda es básicamente la desaparición del Estado democrático, del Estado de Derecho, y la imposición de una dictadura sangrienta, las más sangrientas en Latinoamérica, uh-huh, en el marco del plan del Departamento de Estado norteamericano para Latinoamérica en general, que se había iniciado antes, digamos, ¿no? Con la caída de Allende, seguirá con la caída de Isabel acá en el 76, y seguirá con el resto de los golpes de Estado durante toda la década del 70. Que, como esas cosas suceden siempre de la misma forma, un departamento de Estado que estaba bajo un gobierno demócrata, porque era Jimmy Carter en realidad, aquel que había le había ganado a Gerald Ford en la... Nixon se había ido, había quedado Gerald Ford. Gerald Ford se baja y las próximas elecciones cambia el cuadro, digamos. Los republicanos pierden la elección, gana Jimmy Carter. Y como sucede siempre en los Estados Unidos, el trabajo sucio lo hacen los demócratas. Los republicanos mueven las fichas, pero cuando llegan los demócratas son los que se encargan del golpe de Estado, de la desaparición de Yugoslavia, de casi todo.
Sí, incluso hasta del conflicto con Rusia por los misiles de Cuba.
Exacto, Kennedy.
Todos los...
Sí.
Bueno, en parte Vietnam también
tuvo
una clara responsabilidad del Partido Demócrata. Bueno, vamos, hay que ser honesto en este sentido y quizás hasta haya que reconocerle a Estados Unidos que su política exterior no cambia
en función
de lo que sucede con lo, quién es
interna.
El presidente, ¿no?
Independiente de quién gobierna.
A diferencia de acá, que pasamos de reclamar las Malvinas hasta mirar para otro lado cuando llega un canciller y reivindica la soberanía británica sobre las Falklands.
O, como dijo alguien también, podemos ofrecérselas a los ingleses para deuda, lo que fuere.
A cambio, aunque sea
vacunas. Cosa que no se está haciendo ahora, no se está vacunando por el dengue.
Probablemente lo vamos a profundizar dentro de instantes al tema, pero la verdad, uno empieza a ver el ámbito laboral, cómo han llovido telegramas en el ámbito público. En las últimas horas, por ejemplo, 3 trabajadores de ANSES han sido despedidos. Ya vamos a ver si podemos tomar contacto con alguno de ellos, pero antes queríamos charlar con el secretario general adjunto, nuestro amigo, nuestro habitual columnista, Julio Chávez. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
Hola, Osvaldo, buen día. Un saludo a vos, a toda la audiencia y a mis compañeros que están con ustedes.
Julio, la verdad, uno empieza a contar los despidos a nivel nacional en el ámbito público. Empezaron los integrantes de La Libertad Avanza diciendo que, bueno, lo que no se iba a hacer era renovar contratos a aquellos que se le caían, pero ya vemos que ahora la política de reducción de personal está directamente emparentada con el hecho de buscar que las instituciones públicas no funcionen. ¿Cómo lo observan ustedes esto?
Es que yo creo que esto es la intencionalidad, esto que estamos viviendo. Ayer como CGT nosotros estuvimos manifestando a través de la CGT, las distintas organizaciones sindicales frente al ANSES, porque esto es muy traumático, esto es muy muy malo lo que está llevando adelante este gobierno, y creo que si le tenemos que agregar algo peor, lo que manifiesta Caputo ayer, que él pretende eliminar la estabilidad laboral para todos los empleos públicos. Entonces creo que está más que clara la intencionalidad. Por supuesto que esto es algo que bueno, se esperaba, y bueno, hoy realmente nos sorprende que tengan la crueldad con que tienen como para manejarse, como para llevar adelante toda esta política socioeconómica que llevan adelante esta gente, ¿no?
En el caso particular del ANSES se da el hecho de que además 2 de los 3 trabajadores despedidos en Río Cuarto ya habían sido despedidos en el 2016, a pesar de que ingresaron por concurso, que demostraron muchísima capacidad y que en los últimos tiempos no estaban ocupando cargos directivos, sí dirigentes, sí como delegados sindicales, pero estaban trabajando en atención al público, y era notorio que eran imprescindibles, o que son imprescindibles en la delegación local.
Esto es una falta de respeto que están teniendo hacia las distintas instituciones, las organizaciones sindicales, porque esto que han hecho en el caso de ahí de las compañeras, tienen tutela sindical. Y la tutela sindical está protegida a través de la 23551, que es la que nos da la tutela y que nos da la protección para poder defender los derechos o la dignidad de los trabajadores. Pero bueno, lamentablemente creo que esta gente no mide absolutamente nada y no respeta absolutamente nada. Entonces, bueno, es lamentable. Por ahí a lo mejor uno no puede actuar con la misma crueldad con que tienen ellos, ¿no es cierto? Pero, y bueno, habrá quienes se manifiestan, quienes se alegran, que también creo que este grado de maldad que instalaron en la mente o en la cabeza de cada una de la gente, creo que lo lleva a eso. Y me parece que uno es una actitud tan grande de mezquindad el hecho de que de lo que se está haciendo y alguien que festeje, creo que es igual o peor que la que llevan adelante esta gestión, ¿no?
Uh-huh. Julio, sí, a propósito, uno tiene la sensación que ahora cuando se produce el despido de un trabajador del Estado, ya vamos a hablar de la cuestión en el ámbito privado también, ¿no? Pero uno tiene la sensación que no faltan las voces que señalan que algo habrá hecho o que sobran empleados en el Estado. En fin, se toma el discurso del enemigo con una naturalidad pasmosa, ¿no? Porque, a ver, es la misma lógica del que dice, va, no son 8.000, no son 30.000, son 8.000. Como si 8.000 no fuera un dato terrible, aberrante, ¿no? Julio.
No, bueno, pero anoche veía lo que han hecho en Rosario. Los del ejército que salieron a pintar en una vereda que estaban los pañuelos blancos pintados y fueron y pintaron una escarapela. Y creo que eso ya es falta de respeto. Es una cosa que ni siquiera con los desaparecidos podemos tener el verdadero respeto, y eso es lo que la gente quería. Entonces creo que hay que tener una mentalidad muy morbosa para pensar o para expresarse de esa manera. Uh-huh. Realmente es preocupante, cada día preocupa mucho más esta actitud, cada día preocupa más quienes están fanatizados, porque los que están fanatizados pareciera que no miden consecuencias de cada una de las decisiones que estamos de hoy. Uh-huh. Y bueno, esto es lo mismo que cuando se habla de los planeros. Los planeros, creo que en alguna oportunidad con ustedes, con los compañeros hemos hablado, los planeros quizás hace falta revisar, pero no eliminar. Uh-huh. En todo caso, planeros hemos sido todos, porque todos hemos recibido subsidios a través del servicio de energía, el servicio de gas, en cuantas otras cosas, en el servicio de los combustibles. Uh-huh. Entonces, creo que pensar así es muy feo, es muy malo, y instalar ya está pasando de la bronca, está pasando un poco al odio. Parece que es lo peor que nos puede pasar.
Julio, en función de la información de la cual vos disponés, porque tenés contacto permanente con la Federación de Luz y Fuerza, del Sindicato de Luz y Fuerza, a nivel nacional, bueno, la CGT de alguna manera sorprendió al gobierno primereando con un paro en enero. Pero ya estamos llegando a abril y parecería que, la situación se ha ido agravando. ¿Y qué se habla a nivel nacional? Porque también es cierto que esto que sucede en Río Cuarto se replica por mil a nivel nacional.
Sí, las últimas manifestaciones que teníamos nosotros, que se estaba elaborando algún tipo de medida para llevar adelante desde el movimiento obrero. Uh-huh. Pero bueno, hasta el momento no hay nada confirmado. Más vale que esto es preocupante, y mucho más preocupante también, a pesar de lo que es lo doloroso que es los puestos de trabajo, es el sistema de salud hoy, Osvaldo. Uh-huh. El sistema de salud tiene un deterioro y una situación tan compleja que realmente eso tiene que preocupar. Uh-huh. Y afecta directamente a los que menos tienen, en todo caso, porque estamos viendo nosotros la situación de los compañeros jubilados, y bueno, y en alguien que creo que si no nos conmovemos, creo que no somos sensibles para nada, en el caso de las criaturas que por ahí no tienen afectación.
Sí, uno observa además que realmente a la gente ya no le alcanza para mantener un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y eso incluso, no, obviamente, también se debe notar en las obras sociales sindicales cuando, bueno, la gente empieza a reclamar lo que la propia obra social ya está complicada, por lo menos, para otorgar.
Sí, nosotros tenemos casos de compañeros jubilados que están sorteando entre comprar el medicamento o comprar los alimentos.
Ya.
Entonces, sí. ¿Por qué? Porque su salario no puede soportar las dos necesidades que tienen. Entonces, esto creo que es más que preocupante. Y bueno, por supuesto que uno desde las organizaciones tratando de acompañar, pero realmente es muy traumático todo esto. Y bueno, lo vivimos día a día. Nosotros creo que sería perverso de nuestra parte decir, bueno, es lo que queríamos o lo que hicieron. Pero lamentablemente esto ya se fue a un extremo que realmente es preocupante. Y bueno, por supuesto que ojalá que nosotros, a través de la unidad en el movimiento obrero, que es la única herramienta a lo mejor que podemos llegar a ver, de revertir o de lograr alguna mejora en todo esto.
Julio, muchísimas gracias. ¿Hay alguna novedad en torno a paritaria de Luz y Fuerza?
No, nosotros hemos podido solucionar, que no, en definitiva no es algo realmente como para salir a plantearlo o a mostrarlo, ¿no? Ha sido un acuerdo salarial en el caso de las cooperativas con una cifra no remunerativa, lo mismo que en el caso de la empresa provincial. Y bueno, y Maranzana, que se ha hecho desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, a través de nuestra federación, que se ha podido lograr algunos incrementos. Y todo eso va hasta el mes de marzo, y bueno, ya ahora en abril habrá que sentarse nuevamente para ver cómo podemos ir solucionando o recuperando todo esto.
Julio, muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente, a ver, dentro de 2 semanas, porque el martes próximo es feriado por el 2 de abril.
El martes hay que estar acompañando a todos los excombatientes, creo que son merecedores. Y mucho más en un momento donde ponen en duda tantas cosas este gobierno con respecto a las Islas Malvinas.
Entonces, sí, la verdad, no hay tema de interés social en el que uno no tenga que estar muy atento para oponerse a lo que está queriendo hacer el gobierno nacional. Bueno, gracias, Julio.
Un abrazo, que
hasta también. La próxima. Julio Chávez, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza y también, como lo señalamos al principio, secretario general adjunto de la CGT Río Cuarto.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Historias del presente. Les habla Mario Vázquez para invitarles a que nos acompañen este jueves 28 de marzo en el Centro Cultural Ojo de Barro a las 20 horas a la presentación del monólogo El discreto encanto de envejecer. Un monólogo pensado para público adulto, muy adulto. También será esta una oportunidad para hacer el lanzamiento del libro El humor no cura, pero ayuda. Tendremos también la presencia de artistas invitados que nos permitirán ofrecerles un regalo musical para el alma. Así que ya saben, jueves 28, 20 horas, Centro Cultural Ojo de Barro.
En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema de triaje para los establecimientos de salud de toda la provincia, priorizando a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Estamos escuchando a Steven Tyler, Amor es tu nombre. A mí me gusta traducir los títulos bien. En inglés.
Hay que traducir.
No fijarle tanto en la fonética. Pero por ahí también las traducciones suelen ser...
suelen ser demasiado fantasiosas, pero sí. Bueno.
Funciona. De hecho, la que escuchamos antes, que se denominaba...
Rol sobre betón.
Claro, tener tantas traducciones en castellano que al último uno se da cuenta de que en realidad cada una es una creación diferente.
Absolutamente. No hay nada peor que un traductor con fantasía.
Traductores traidores.
Siempre, italiano, siempre, ¿no? Siempre.
Sí. Steven Tyler.
Steven Tyler, el líder de Aerosmith y el padre de Liv Tyler. Recordará usted a la chica de ojos hermosos. Una banda que estaba absolutamente destrozada a finales de los 70, que la había matado la crítica, porque bueno, Steven andaba en otras cosas, y resurgieron a principios de los 80 de la mano de Randy Missy con un tema que era mitad rock, mitad rap. Y volvieron y se convirtieron en una de las bandas más importantes de la década de los 80, con un rock adecuado a la década de los 80, digamos, no tan áspero como en los 70, pero se convirtieron en una de las grandes bandas de estadio durante gran parte de los 80 y de los 90. Una banda que era estoniana, digamos, tenía un sonido al estilo de los Stones y que en los 80 se civilizó bastante y se convirtió en un ícono de ese momento, ¿no? Vinieron a Córdoba, incluso. Tocaron en la cancha de Instituto. No me voy a poner pie, pero bueno. Tocaron ahí alguna vez, hace unos años ya, cuando, bueno, venían las bandas acá. Y... en realidad, digamos, terminaron convirtiéndose en una especie de paradigma de banda de estadio. Detrás de ellos fueron grupos como los White Snake, por ejemplo, que venían de los 70 y fueron reconfigurándose al sonido de los 80. Distinto, distinto.
El dato indica que hoy está cumpliendo 76 años.
Sí, señor.
En este caso, neoyorquino.
Sí, neoyorquino. Anda dando vueltas todavía a los mil. Sí. De vez en cuando sacan algún disquito.
Ya una banda de más de 50 años, el 70.
Claro, yo soy de los 70, sí. Así que. Por eso decía, cuando terminó la década del 70, la banda estaba liquidada. Ya no daban dos mangos. Y revivieron en el 80 y pico de la mano de los Run DMC y de MTV. Porque hicieron un video que la rompió toda y la gente empezó a querer los discos de Aerosmith otra vez. Uh-huh. Bueno, fantástico.
Antes de ir a Marta... ay, se me escapó el nombre. Gaitán, Marta Gaitán, que ya llega con su columna de género. Una... Ahora sí te pido una reflexión sobre la otra fecha con la que se cierra de alguna manera esta etapa del año en la República Argentina. 2 de abril, hoy bajo gobierno de Milei, que por lo pronto ya dijo, no vamos a hacer el acto.
No, por supuesto.
¿Para qué vamos a andar?
Pero claro, sí, básicamente...
¿Para qué vamos a gastar? No hay plata.
No hay plata. Sería contradictorio que este gobierno hiciera un acto recordando la gesta de Malvinas. Claro. Porque básicamente...
A lo sumo querría recordar más que todo la incapacidad de Inglaterra y particularmente
claro,
de
la estrategia
líder Margaret Thatcher.
¿No? Es admirador de Margaret Thatcher, digamos. Mm. Es un traidor de la patria, básicamente. Pero, claro, el 24 de marzo y el 2 de abril son fechas que históricamente están unidas, en realidad. Porque el 2 de abril es el origen del final de la dictadura. Porque es el último gesto de la dictadura para quedarse. Sí. Es la idea de... la vieja idea que siempre funcionó, o funcionó a veces, en la historia europea, ¿no? Es decir, cuando se une a Alemania es porque Bismarck le cambia unas cartas ahí al Kaiser y arma una guerra con Francia. Entonces, Alemania e Italia son las últimas dos naciones que se unen, que se constituyen como naciones modernas. A partir de una guerra. Bueno, lo que hizo Galtieri es tratar de mantener el poder de una dictadura que ya estaba en decadencia en el 82, y no se le ocurrió mejor idea que recuperar Malvinas. Digo mejor idea, perteneciente uno a una generación que se crió en la idea de que Malvinas son argentinas, y son argentinas. Entonces, recordábamos ayer en una clase, digamos, la plaza de Galtieri. O sea, la gente salió a apoyar eso. Una cosa contradictoria, si uno quiere, digamos, porque era un gobierno dictatorial. Pero la finalidad no estaba mal, digamos. Quizá el procedimiento era el que estaba mal. No había que ir a la guerra, digamos. Había que buscar una solución pacífica. Pero claro, Galtieri era el jefe del ejército y lo que querían era mostrar poder. Bueno, se metieron con las dos potencias más importantes del mundo en ese momento.
Sí, hay un... texto que se denomina La Trama Secreta, fue el bestseller de la época, post-Malvinas, en el cual se hace referencia que Galtieri muestra la plaza colmada a Alexander Haig, que era en ese momento
el canciller norteamericano.
Exacto, el canciller norteamericano. Galtieri para hacer le muestra eso para hacer notar el respaldo popular que hay a la causa que él encabezaba y que ahí lo interpreta como de otra manera. Dice, estos son nazis. No le erró.
No le erró para nada.
Pero inmediatamente, es decir, la reacción de Haig fue completamente la contraria a la que esperaba Galtieri. Automáticamente dijo, no, cortémosla acá porque vamos a tener otro Hitler.
Lo que pasa es que además, ¿de dónde uno va a interpretar en términos políticos que Estados Unidos se va a oponer a Inglaterra? No hay forma, no hay manera, digamos. Si ese era el análisis que hacía Galtieri, estaba lejos de la verdad.
Sí, él presuponía de que por su formación o porque él había sido un alumno destacado para los Estados Unidos...
La OTAN es la OTAN.
Obvio.
La OTAN es la OTAN siempre.
¿Sabe con quién me reconcilié de alguna manera durante la Guerra de Malvinas? Por dos poemas que publica el diario Clarín, dicho sea de paso, y por una frase, ¿no es cierto? La de... Esta es una huida hacia adelante. Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges, claro,
Los poemas son Juan López y John Ward. Y La milonga de un soldado que musicaliza Falú. Son dos obras que a mí me reconciliaron con Borges fundamentalmente por plantear tan crudamente la realidad en medio de la guerra.
Claro.
En medio de la guerra. Por ejemplo, en una parte del poema... de La milonga del soldado, que se puede escuchar en múltiples versiones fácilmente, dice, una tierra del interior fue su tierra, no conviene que se sepa que muere gente en la guerra.
Claro.
Y efectivamente, la mayor parte de los combatientes provenían del interior y del interior más pobre.
Pero además, cuando vuelven, el ejército los trae escondidos, digamos, porque son para el ejército, no son héroes, son soldados derrotados. Y se configuró a partir de ese momento una semiosis, un sentido social de la derrota, que fue acompañado de películas, programas de televisión, el libro, el disco de Baglietto, Tiempos Difíciles, que se llama igual que la película de Chaplin, que es inglés, e igual que una novela de Charles Dickens, que es inglés, y que fue grabado en la Emmy Odeon, que era un sello inglés. Es decir, en el momento de la guerra se armó la idea, antes de terminar la guerra, la idea de la derrota como sentido social, y lo hicieron los ingleses, obviamente, pero adentro de nuestro territorio. Ya lo había hecho Estados Unidos con Vietnam, con otras cosas, acostumbrando a la idea, acostumbrándose a la idea de que iban a perder Vietnam. Bueno, acá lo hicieron los ingleses sobre nosotros, digamos. Y ese disco, que es el primero de Baglietto, que es una amargura del principio al fin, es un objeto de esa construcción.
Le digo, se me queda una lágrima, ¿no? Porque uno lo recuerda muy bien a ese...
A mí no me gusta. Discúlpeme, no, pero no,
Está de regreso Mirta, está...
La vida es una moneda, era en abril. Es para meterse un corchazo en alguna parte. Todo, desde que empieza hasta que termina.
Sí, era trágico, ¿no?
Trágico, ¿no? Si en abril salió para colmo el disco. Y bueno, hermano, ninguna, a favor. Pero además con la tapa, viste, el tipo ahí, igual que Charles Chaplin, el pibe, bueno, pará un poco. Y después sale Brandoni con esa serie que tenían con el chileno, que era el Buscavidas. Sí. O sea, era el héroe derrotado, o sea, se armó una lógica de la derrota. Y nos la vendieron como lo natural. Y lo hicieron entre los milicos y, digamos, los medios hegemónicos y demás. A partir de los intereses ingleses, no a partir de los intereses nuestros. Y en esa volteada caen los soldados, que se reivindican como héroes cuando vuelve la democracia.
Cierto. Sí, sí.
Y como decía recién mi compañero, es decir, hay que acompañarlos a ellos, que ellos fueron los que estuvieron.
Claro. Sí, sí. Vamos a la columna de género de Marta Guetán y entramos en la última parte ya de nuestro programa.
Vamos el mes de marzo, que cada año trae consigo conmemoraciones fuertes, conmemoraciones que han sido constitutivas y determinantes en la vida de las cooperativas, como en todos los movimientos sociales, pero por sobre todas las cosas, en la vida de las personas. Como los derechos de las mujeres se inscriben en los derechos humanos universalmente reconocidos y constitucionalmente garantizados, hacemos el enlace y la unión entre el 8M y el 24 de marzo. Acabamos de vivir una marcha por la memoria, la verdad y la justicia bajo el lema «La patria no se vende y en las calles se defiende». Multitudinaria marcha, con el nunca más en los pañuelos, banderas, consignas, con murgas, bailes y toda la alegría que da el poder popular. Sí, repudiamos el ajuste y las posiciones del Gobierno Nacional a favor de la dictadura y con un negacionismo nunca visto en tiempos de democracia en nuestro país. Lo hacemos con la alegría de estar juntos, hermanados y cantando para superar tanto odio y violencia. Eso nos enseñaron nuestras madres y abuelas de las plazas, las que dijeron ni un paso atrás de manera pacífica. Repudiamos el ataque y el abuso a militantes de la agrupación Hijos ocurrido el pasado 5 de marzo. Abusar, violar, infundir miedo, disciplinar, matar personas por militantes o por feministas es un delito de lesa humanidad. Delito a los que civiles jamás se hubieran atrevido a tanto si no estuviéramos viviendo una legitimación y naturalización de las violencias y los delitos desde el mismo Estado Nacional. A las intimidaciones y amenazas respondemos con más organización, defensa de la democracia y poder popular.
Acompañado por productores agropecuarios y referentes del sector ruralista, el gobernador Martín Yayora habilitó un tramo de la pavimentación de la ruta provincial número 10 que une Las Perdices y Punta del Agua. Al mismo tiempo, el gobernador firmó convenios por obras para General Dehesa, Las Perdices y Punta del Agua por más de 650 millones de pesos. En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba.
Amigos de Historias del Presente, les habla Mario Vázquez para invitarles a que nos acompañen este jueves 28 de marzo en el Centro Cultural Ojo de Barro a las 20 horas a la presentación del monólogo El discreto encanto de envejecer, un monólogo pensado para público adulto, muy adulto. También será esta una oportunidad para hacer el lanzamiento del libro El humor no cura, pero ayuda. Tendremos también la presencia de artistas invitados que nos permitirán ofrecerles un regalo musical para el alma. Así que ya saben, jueves 28, 20 horas, Centro Cultural Ojo de Barro.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Años, Diana Ross.
Un ícono del soul y de la música de los últimos 60 años, por lo menos, digamos. Diana Ross fue la líder en los 60 de una banda llamada Supremes, un grupo femenino que fue característico de un sello llamado Motown.
Que en algún momento fue The Supremes y luego fue Diana Ross and The Supremes.
Y después se fue.
Y después, claro, ya en los 70, en claro, el comienzo 70, de los 70, ella ya directamente
es su carrera solista.
Sí.
Y tiene también una serie de películas, ha sido protagonista de varias películas. Una de ellas se llama La Dama Canta, que es una historia de una cantante de blues, pero protagonizada por ella, pero también una muy famosa donde trabaja su admirador número uno, que es Michael Jackson. Que es El Mago de Oz. Hay una versión del Mago de Oz donde ella es musical, obviamente, de los 70, debe ser 78, 79, y ella es la protagonista. Y debe haber algunas otras películas que uno no sabe, pero su carrera solista es extraordinaria, digamos, porque va del soul de Motown de los 60 a la evolución musical a lo largo de los 80 y 90 también.
Tenemos a otro cumpleañero para que nos acompañe unos instantes con su voz particularmente prodigiosa. Hoy le estamos todos los gustos.
Fantástico.
Señor Hugo Aguilar, ¿eh?
Pasamos de la Motown al Fíjese, otro sello, sí.
Sí. No, cierre.
Pasamos de la Motown de Diana Ross al otro gran sello de soul, que es Stax. ¿No? Rufus Thomas, que es lo que estamos escuchando, un genio, uno de los fundadores de ese soul sureño, porque Stax estaba en Memphis y fue la, digamos, la, la contra de la Motown, con un sonido bastante más duro, más comprometido políticamente y, curiosamente, con algunas figuras blancas dentro del repertorio, dentro del, de la gente que trabajaba en Stax, como Steve Cropper, un guitarrista que toda la vida tocó soul, un guitarrista blanco que es una maravilla, que era, fue el productor de muchos de los grandes éxitos de esas bandas de Stax, y donde estaba también Booker T. Jones, que tocaba con, este, con Rufus Thomas. Rufus Thomas es el padre de Carla Thomas, que es otra cantante de soul también, de ese estilo, del, sur, del soul sureño, y es un ícono también de la música negra. Stax duró hasta finales de los 70, casi como la Motown, este, y él se convirtió en, un, en una figura fundamental de ese sonido, digamos. Y hay que pensarlo también como el eje donde giraba junto a él y Booker T. Jones, por ejemplo, que era el tecladista que hizo un tema que todo el mundo ha escuchado alguna vez, que es Cebollas Verdes, y lo grabaron Stax en el 62, y estaba también dando vueltas por ahí el gran Rufus Thomas.
Uh-huh. Hugo, muchísimas gracias. Hoy le dimos el gusto.
10 de 10.
Fíjese que hemos dejado, no, vamos a hacer mención simplemente a dos artistas nacionales que también hoy estarían cumpliendo sí. años. Por un lado, Miguel Abuelo.
Sí.
No lo hemos agendado fundamentalmente. Hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, sí. tengo entendido. Porque la semana anterior hicimos referencia al día de su nacimiento.
Sí. Entonces, 44 años fue.
Exacto, muy, sí. muy joven. Y Lolita Torres también cumpliría años hoy, la mamá de Diego Torres.
¿Le puedo decir dos cosas?
Dígalo.
Miguel Abuelo fue uno de los fundadores del rock, ¿no? Sí. Un ícono que volvió en los 80 con los Abuelos de Nada. Y Lolita Torres es la primera cantante espacial de la historia. ¿Por qué? Porque Yuri Gagarin, cuando dio la primera vuelta alrededor de la Tierra, se llevó una foto de Lolita, contado por el hijo de Lolita Torres, que Gagarin la admiraba, y cuando anduvo por Rusia, le mandó un ramo de rosas, uh-huh. y ella le retribuyó con una foto, y él se lo llevó de gira por el universo.
Muy bien, ¿no es cierto? En su primer vuelo espacial,
sí,
con, tripulado de la historia de la humanidad. Mira usted. Lolita no lo tenía ese dato. Sí que Lolita Torres, junto con Natalia Oreiro, ya sí, obviamente claro. en años sí, mucho sí. más recientes, sí. han sido los dos, las dos personalidades de la música sí, claro. argentina que sí. más repercusión han tenido en Rusia. Bueno, muchas gracias, Hugo. Nos despedimos hoy con una efeméride local. Hoy creo que siempre vale la pena recordar algunos acontecimientos y algunos personajes de la historia que están, sí, en la nomenclatura de las calles de Río Cuarto, pero que uno por allí no sabe de sí. quién se trata. Un día como hoy, hace ya muchos, muchos años, falleció Gumersindo Alonso, abuelo, tengo entendido, del sí. exdiputado nacional coetáneo.
Claro.
Bueno, vamos a recordar al doctor Gumersindo Alonso, quizás el primer médico muy referenciado de la historia de la ciudad de Río Cuarto. Con esta efeméride nos despedimos hasta mañana, que será la última edición de esta semana de Historias del Presente. Nos vamos a tomar un descansito, aprovechando. Usted sabe que uno es muy religioso, así que va a cumplir con todos los preceptos. Vamos a visitar las 7 iglesias el próximo viernes. Sí. En fin, vamos a celebrar las Pascuas.
Sí, no vamos a comer carne.
Va a ser un Pascua del pobre, ni huevito vamos a tener, pero en fin. Volvemos mañana. Gracias nuevamente, Hugo, a Esteban Gabriel en la puesta al aire. Nos despedimos entonces en esta producción general de Norma Cuesta con esta efeméride sobre el fallecimiento de Gumersindo Alonso, el primero de la dinastía, aquí en Río Cuarto.
Quiere cinematográfica, ¿no? Del médico con su sombrero, su cuello.